Mateo 14, versículos 34 y 36, que son la conclusión de este bloque que hemos estado considerando, que empezó con el milagro de la alimentación de los 5.000, siguió con el milagro de la caminata sobre el mar y ahora concluye con otro párrafo de sanidades generales por parte de Jesús. Digo otro párrafo porque ya hemos visto bastantes. Los que tenéis buena memoria, recordaréis el capítulo 4, versículos 23 a 25, el capítulo 8, versículos 16 y 17, el capítulo 9, versículo 35, el capítulo 12, versículo 15 y el capítulo 14, versículo 14. En todos esos casos, Mateo introduce un pequeño comentario acerca de los milagros generales de Jesús. Él nos explica en detalle algunos milagros y luego resume otros diciendo que la gente llevó a Jesús a todos sus enfermos y Jesús los sanó a todos, o algo similar. Así que ahora en este párrafo también que vamos a leer, es como el colofón y el remate de este pequeño grupo de milagros, y leemos así. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Como digo, estos resúmenes suelen rematar un pequeño grupo de milagros. En este caso, también pienso que lo que hemos leído tiene la finalidad de servir de contraste con lo que acabamos de ver y lo que estamos a punto de ver. En estos momentos de su evangelio, Mateo nos está mareando. ¿Os habéis dado cuenta? Nos explica una serie de episodios del rechazo de Jesús, rechazo total. Y luego otros episodios de la aclamación popular de Jesús. La multitud de los 5.000 quiere coronarle como rey como consecuencia de la alimentación milagrosa. Y algo similar pasa en Genezaret. Y luego volvemos al rechazo, al conflicto. Vamos oscilando constantemente. Es como un coche fuera de control en la autopista. Hay un pinchazo y empieza a bailar de un lado a otro lado. Y como digo, estamos un poco mareados. Pero esto es con intención, como diremos al final de nuestro estudio. La gran popularidad mostrada por la gente de Genezaret en cuanto a Jesús contrasta notablemente con el rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo, Nazaret. Jesús es rechazado en Nazaret, aclamado en Genezaret. Pero también choca con el episodio siguiente, que es otra confrontación con fariseos y escribas. Esta vez estos hombres han bajado desde Jerusalén expresamente para enterarse de lo que está pasando aquí. Vienen como vigilantes de la buena doctrina, de la ortodoxia y otra confrontación con el Señor. Así que estamos bailando entre un extremo y otro. Puesto que Lucas no nos ha contado la historia de la caminata sobre el mar, es lógico que Lucas omita también la historia de lo que pasó en Genesaret. Juan sí que nos ha contado la caminata sobre el mar. Y por lo tanto también explica que la barca llegó a tierra en la otra orilla. Él no menciona el nombre de Genesaret, pero acto seguido procede a hablarnos del encuentro entre Jesús y los que estaban presentes en la alimentación de los 5,000, que ahora han buscado barcas también para cruzar el lago, o han venido caminando en busca de Jesús. Ellos han pasado la noche en la región de Betsaida, esperando encontrarse allí con Jesús al día siguiente. Se enteran de que Él no está en el escondite en el monte, Él se ha ido y por lo tanto vuelven buscándolo. Y cuando lo encuentran, se enzarza Jesús con ellos en una controversia acerca del auténtico pan. Me estáis buscando, dice Jesús, porque tenéis las panchas llenas, porque comisteis bien ayer y queréis repetir la experiencia. Pero no me estáis buscando porque yo soy el pan de vida, que es lo que realmente interesa. Yo tengo cosas que ofreceros que necesitáis con muchísima urgencia y solo os importa la barriga. En cambio, Marcos y Lucas omiten este encontronazo con la gente de la alimentación y nos explican qué pasó con los residentes de la zona de Genesaret. Hay que explicar en primer lugar que Genesaret, no sabemos si existía un pueblo llamado Genesaret en aquel entonces, es posible que sí. Pero todas las referencias bíblicas o bien se refieren al mar de Galilea, que también se llama mar de Genesaret, o bien se refieren probablemente a la llanura, a la región. Para los que hemos estado allí es mucho más fácil entender esas cosas, pero subiendo por la costa del mar de Galilea desde el sur, pasas por la ciudad de Tiberias, una ciudad de nueva planta en tiempos de Jesús, llegas casi al barrio afuera de Tiberias que se llama Magdala, y a partir de Magdala hay una gran llanura, más o menos de 5 kilómetros de largo y 3 de ancho, con tierra notablemente fértil, antes de llegar a Capernaum, al norte de la llanura. Y esta llanura se llama la llanura de Genesaret. Dicen dos comentaristas. Genesaret es el nombre de una planicie densamente poblada en el siglo I, ahora no. Ahora se va poblando, pero tenía mucha más gente en el siglo I. Una planicie densamente poblada y fértil al sur de Capernaum. Según Josefo, la llanura producía nueces, palmas, higos, aceitunas y uvas. Esto en el siglo I. Las cosas habían cambiado en el siglo XIX, la segunda cita desde entonces. Nada menos que 4 manantiales envían sus aguas, que parecen ríos, a través de la llanura. La fertilidad del suelo se ostenta en magníficos campos de trigo, así que la producción ha variado. Mientras que a lo largo de la ribera se levanta una densa selva de espinos y adelfas que abundan en aves de brillantes colores. Bueno, yo al estar allí tengo que confesar que no he visto las aves de brillantes colores. Y en cuanto a la selva, la densa selva en la orilla, sí que hay zonas de adelfas y esto, pero me parece que los judíos lo van limpiando bastante, así que prácticamente todo es tierra de siembra en la actualidad. Pero es interesante el comentario de Josefo. Tenemos que imaginar una tierra muy fértil con muchos habitantes. Marcos nos habla de aldeas, pueblos y campos. Lo citaremos en un momento, pero Jesús visitó a todos estos sitios. Seguramente cuando habla de campos está pensando en los que viven en casas aisladas en el campo. Los residentes de la llanura estaban en aldeas, en pueblos o en campos. Y tenemos que imaginarnos toda la zona poblada de esta manera. Al llegar a tierra, Jesús se encuentra con algunos de los habitantes que le reconocen enseguida. A fin de cuentas, varios de sus discípulos, si no la gran mayoría, proceden de esta comarca. Capernaum está al lado. Son hombres conocidos, ¿cómo no van a reconocer a los discípulos? Pero Jesús también es una persona ya muy conocida en la zona, y por lo tanto le reconocen enseguida. Por aquí viene el paralelismo interesante con Juan. Juan nos cuenta una historia diferente. No hay contradicción entre los evangelios, pero Juan no, por alguna razón, no nos cuenta la historia de Jesús y el trato con los habitantes de Genezaret. Sí que nos cuenta en este momento el encuentro con las multitudes que le buscan desde Betsaida. Encuentro omitido por Mateo y Marcos. Las dos historias son diferentes, pero hay algo esencialmente igual en los dos casos. Las multitudes de Betsaida, que provienen de Betsaida, buscan pan material. No se interesan por el pan de vida. Los habitantes de Genezaret, de la llanura, se interesan por la salud física, pero no por la salud espiritual. De hecho, tienen mucho celo, mucha iniciativa. Enseguida envían mensajeros a todas las aldeas, pueblos y campos de la zona, diciendo: Jesús está aquí, traed a vuestros enfermos. Porque para ellos Jesús es un milagrero, y hay que aprovechar su estancia. Él puede proporcionar salud perfecta a toda la comarca. De hecho, algunos comentaristas de signo liberal enseguida hacen el comentario que hay que ver que hay muchos enfermos en la comarca a pesar de la presencia de Jesús en ella. A lo mejor los evangelios exageran un poco al afirmar repetidas veces que Jesús enseñaba a todos los enfermos, porque ¿cómo es que tenemos tantos enfermos ahora en Genezaret si Jesús ha estado allí al lado durante meses? Y bueno, hay una buena explicación. Jesús ha estado ausente de Capernaum y la comarca durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero salió en el 11:1. Y además es primavera, que es la época de las fiebres palúdicas, ¿es la palabra? ¿Sí? Muy bien. El estamento médico aquí presente confirma la palabra. Bueno, a lo mejor no lo sabéis, pero hasta hace relativamente poco, en Europa, cada año, la gente se enfermaba de malaria. Una forma bastante benigna de malaria en comparación con la que hay en África. Pero si lees la historia de España, los reyes de antes, las guerras y todo eso, muchas veces los ejércitos sufrían plagas de estas fiebres y suelen producirse a partir de la primavera, y entonces esto también explicaría, este momento es primavera, explicaría cómo es que hay tantos enfermos en la llanura de Genezaret. Pero lo triste es esta preocupación solamente por la enfermedad física. Es como nuestros cultos de oración. Somos seguidores de los habitantes de Genezaret. Enseguida damos el parte médico y todo el mundo ora por fulano y mengana que están en el hospital, y no hay nada malo en esto. Pero nuestras iglesias están moribundas y nadie se preocupa por orar por la moribundez de nuestras iglesias. Nadie está clamando al Señor. Bueno, digo nadie. Sí que hay algunas personas que ven la situación. Pero en general tenemos la misma mentalidad que se refleja aquí. Dice un comentarista, nadie puede leer este pasaje sin notar en él el hecho crudo de que había cientos de miles de personas que solo deseaban a Jesús por lo que podían sacar de él. Una vez que habían recibido la curación que buscaban, no estaban dispuestos a ir más lejos. Siempre ha sucedido que la gente quiere los privilegios del cristianismo sin sus responsabilidades. Siempre ha sucedido que muchos de nosotros solo nos acordamos de Dios cuando lo necesitamos. No hay otro pecado del que sean culpables los hombres más a menudo y con mayor insistencia que el pecado de ingratitud hacia Dios y hacia Jesucristo. A lo cual yo añadiría que no es solamente ingratitud, es el afán materialista de la vida, el despreciar los valores espirituales en aras de valores materiales. La noticia de la presencia de Jesús y los discípulos se extiende por toda la comarca, entiéndase la llanura, y traen a los enfermos. Pero nadie dice, ay, qué bien, ahora está el Señor que puede volver a enseñarnos. Nadie acude a Cristo diciendo, Señor, enséñanos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo como tú amas. Nadie pide, enséñanos a orar como tú oras. La preocupación es física. Los enfermos llevados padecen enfermedades de todo tipo, todos los que tenían algún mal. Mateo no especifica más, pero ya lo he hecho en el 4:24. Todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y supongo que todos estos estaban presentes en esta nueva ocasión. Marcos entra en más detalle y nos explica que llevaron a los enfermos a Jesús en camillas. Así que enviaron a la Cruz Roja a buscar los enfermos, todos reunidos allí. Fue una iniciativa muy importante por parte de estos hombres. Hasta donde llegó, estuvo muy bien. La pena no es buscar a los enfermos, la pena es no aprovechar otras cosas también. Mateo ni siquiera nos dice que Jesús sanó a todos, lo da por sentado, fija su atención, nuestra atención, más bien en la manera en que fueron sanados, esto es, tocando el borde de su manto. La impresión que recibimos es que Jesús no daba abasto. Normalmente habría atendido personalmente a cada enfermo, pero la gente se da cuenta de que este método es relativamente lento y que la cola se está haciendo cada vez más larga, y esto nunca se va a acabar. Entonces alguien tiene la idea genial de sugerir al Señor, ¿por qué no permites que la gente toque tu manto y entonces autorices que así se sanen? Y el Señor lo acepta. ¿De dónde vino la sugerencia? Probablemente a través del testimonio de la mujer con flujo de sangre. ¿Os acordáis de la historia? Ella vivía en Capernaum, ahí al lado. Ella no se había atrevido a decir nada a Jesús. En medio de la multitud se había atrevido a tocar el borde de su manto y de repente estaba sana. Ella habrá contado esta historia, supongo que centenares de veces. Os podéis imaginar a una mujer de cierta edad que se sane de esta manera y no lo vaya contando. No. Así que ella sí que lo habrá ido contando a todas sus vecinas, a todas sus amistades, y ha corrido la voz. Pues si una vez una mujer lo hizo, ¿por qué no todo el mundo? Esta es la solución. Claro, debemos recordar que Jesús mismo puntualiza ante esta mujer, tu fe te ha salvado. No es mi manto, es tu fe. Tu fe en mi persona, en mi autoridad. Pero tocar el borde del manto es un pequeño gesto de fe. Yo no sé si todos estos enfermos tenían mucho fe, al menos al principio. Pero ponte en su lugar. Tú eres el número 23 de la cola. Y vas viendo como el número 1 se sana. El número 2 se sana. El número 3 se sana. Y cuando toca al 22 también se sana. Y viendo a tantos delante de ti que han sanado, entonces tú tienes mucha fe ya. Que esta fe te vaya a durar mucho tiempo es otra cosa. Pero en este momento, sí, yo creo. Hay que ver la misericordia de Jesús, que Él no hace un chequeo, una especie de examen. A ver, ¿qué grado de fe tienes? Sencillamente acepta a la gente. Además de un acto de fe, es un acto de humildad, porque para tocar el borde del manto, describimos todo esto en el caso de la mujer con el flujo, pero hay que agacharse bastante. Es evidencia de, como dice un comentarista, se agachaban como si se consideraran indignos de exponer su caso a Jesús y de pedirle que fuese Él quien les tocara a ellos. Hay cierta humildad, pero pedir esto a Jesús en principio es un gran atrevimiento, porque en aquel entonces ningún rabino judío aceptaría el toque de enfermos, incluso si se trata solamente del borde del manto. Porque a efectos religiosos, entonces te has quedado inmundo. Pero ¿para qué había venido Jesús? Para llevar sobre sí nuestras enfermedades y nuestros pecados. Había venido expresamente para ensuciarse. El que nunca conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Él llevó sobre sí nuestra inmundicia, nuestra contaminación. Y desde el principio de su ministerio público, Jesús siempre hacía esta identificación con el ser humano dañado, enfermo, físicamente, espiritualmente, inmundo. Toca al leproso. Está dispuesto a ir a casa del centurión. Coge de la mano a la suegra de Pedro. Es el Señor que está al lado para asumir nuestra inmundicia, y este caso no es ninguna excepción. Como consecuencia, todos los que le tocaron fueron sanados al instante. Bueno, el verbo traducido como quedaban curados al final del 36 es un verbo compuesto en el griego que indica no solamente curación, sino curación completa e instantánea. Todos los que lo tocaron. No dice todos los que lo hicieron con fe. Como acabo de decir, el Señor no les pone a examen en este momento. No lo hace porque está manifestando un gran poder, pero está manifestando también un gran amor. ¿Habéis pensado esto? Jesús no ha dormido en toda la noche. Jesús salió a la madrugada del día anterior con sus discípulos buscando descanso. Interrumpió la multitud. Jesús dedicó todo el día a enseñar y a sanar enfermos en Bethsaida, al lado de Bethsaida. No comió en todo el día, excepto que supongo que participó también de la cena de pan y peces al final del día. Pero luego subió al monte para orar. Estuvo orando hasta las 3 de la mañana al menos. Y en la cuarta vigilia atiende a los discípulos que están en apuros en medio del lago. Llegan a tierra y enseguida sale otra multitud, o empieza a salir, y él empieza a atender a cada uno de los enfermos. No ha comido bien, no ha dormido. Por algo su familia viene tras él diciendo que está fuera de sí. Este no es comportamiento normal. Hay que llevarle a casa y obligarle a descansar y a comer bien. Y tú harías lo mismo con tu hijo, ¿no? Mal hecho. Mi hermana tiene un hijo que es un desastre según las normas sociales. Duerme cuando puede, no tiene horario fijo, va caminando a todas partes con una mochila, lleva su ordenador portátil consigo porque es moderno, pero aparte de su ordenador para comunicarse con casa y con los demás, vive con una austeridad increíble. Come cuando hay comida y si no, no come. Predicando el Evangelio a donde va. Ha repartido más de 1 millón de folletos él solito en pocos años. Además, folletos que él mismo ha pagado a través de donativos que la gente le ha dado. Y claro, mi hermana preocupadísima por él. Pero esto no es vida, hijo. Tienes que... ¿Quién tiene razón? No estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer este estilo de vida, pero si el Señor te llama, el Señor nunca nos garantiza que tendremos 8 horas de sueño cada noche, si le seguimos. El Señor nunca garantiza que tendremos 3 comidas cada día, si le seguimos. Hay que pensarlo. Su gran amor está cansado, está rendido. Y sin embargo, solo piensa en los demás, en la gente. No tenía grandes ilusiones en cuanto a la solidez de su fe. Sabía perfectamente que la multitud era sumamente voluble, que una expresión eufórica de fe inmensa en un día iba a dar lugar a una incredulidad al día siguiente. y sin embargo los sana a todos. Porque al menos estos hombres, estos enfermos, no son como los de Gadara, que le habían pedido que se alejara de sus contornos. 8:34. Ellos le están buscando, y mientras la gente busca, aunque sea con motivaciones muy mediocres y con una intensidad muy pobre, Cristo responde. Así pues, al concluir este bloque, la alimentación de los 5.000, la caminata sobre el agua, vemos a Jesús rodeado por gente necesitada, sacrificándose a sí mismo para atender a los necesitados, quitando sus aflicciones, supliendo sus carencias. Marcos nos informa que esto solo fue el comienzo, que a continuación, después de atender a todos los que habían sido traídos, luego Jesús mismo iba visitando las aldeas, las aldeas, ciudades o campos, y que en cada ciudad o aldea ponían a los enfermos en las plazas, así que no todos los enfermos habían cabido en las camillas, todavía había más en las aldeas, pero cuando Jesús llegaba, ahí estaban ya colocados en la plaza del pueblo para que Jesús los atendiera. Empecé hablando del mareo de estas historias. Aquí, bueno, euforia, ¿no? Aquí está Jesús aclamado, reconocido por toda la comarca. Inmensamente popular. No así en Nazaret, no así en la corte de Herodes, no así entre los fariseos y los escribas. Vamos oscilando entre popularidad y rechazo, popularidad y rechazo. ¿Por qué? Porque históricamente fue así. Pero también porque Mateo nos está invitando una vez más a definirnos. Tú estás con el pueblo de Nazaret, con la corte de Herodes, con los fariseos y escribas. Por supuesto que no, porque no estarías aquí si estuvieras con ellos. Así que somos buenos, ¿eh? Pero ¿dónde estás? ¿Sigues a Cristo solamente por lo que Él te puede ofrecer? Experiencias emocionantes, vibraciones guay. Salud. Garantía de que Él nunca nos va a desamparar y por lo tanto siempre habrá plato en la mesa. ¿Sigues a Jesús por lo que Él te puede ofrecer? ¿O sigues a Jesús por quien es? Por la verdad de las cosas. ¿Dónde estás? Entre la multitud, los 5.000, recibiendo la comida, llenando la barriga, la otra multitud en Genesaret, recibiendo salud, o a lo mejor estás en la barca, remando. ¿Te atreves a saltar del barco y caminar con Cristo? ¿Cuál es el grado de tu fe, tu compromiso? Porque Mateo nos está ofreciendo todas estas opciones. Ninguna de ellas es presentada sin mostrar su lado negro. Pedro se lanza, pero también se hunde. Los discípulos están en la barca, a salvo en la iglesia, caminando la iglesia por el mar de aflicción de este mundo, pero están seguros. Y sin embargo, frustrados a más no poder porque están remando y no avanzan. ¿Dónde estamos? ¿Qué significa Cristo para nosotros? ¿Qué clase de hombre es Jesús? ¿Por qué razones tenemos que seguirlo? Y finalmente la gran pregunta, la que está contestada, sí, por los discípulos, pero que no ha sido contestada todavía por la multitud de Bethsaida ni la multitud de Genezaret, es: ¿quieres que este hombre reine sobre ti? ¿Le dedicarás tu vida? ¿Te comprometerás definitivamente como siervo suyo? En otras palabras, dirás verdaderamente: tú eres el Hijo de Dios. Caerás postrado delante de Él, adorándole, reconociendo que Él es el Rey legítimo y que el sentido de tu vida solo consiste en esta posición de adoración, de reconocimiento de sus plenos derechos sobre ti y sí, tu compromiso a servirlo, porque esto es el punto hacia el cual Mateo nos está llevando inexorablemente. Lo tenemos aquí ya. La adoración de los discípulos en contraste con la adulación de las multitudes, pero que no conduce a adoración. Lo vamos a tener más firme aún cuando lleguemos a Cesarea de Filipos. Pero esto será, bueno, más o menos en estas fechas del año que viene. Señor, gracias por la bendición que ha sido recorrer estos capítulos 13 y 14. Y ver al Señor Jesús manifestado de diferentes maneras, sí. Y nosotros, como con los discípulos, nos hemos maravillado y creo que te hemos adorado también. Y ahora que queda por delante el verano, pedimos que nos encuentres fieles, comprometidos, sin perder la visión. Queremos caminar contigo y seguir sirviéndole con fidelidad. Tú conoces nuestro corazón, pero sabes que estamos profundamente enfermos, moral y espiritualmente. Y venimos a ti otra vez para pedir que tengas misericordia de nosotros y que, a pesar de la pobreza de nuestra fe, sigas sanándonos, sigas acercándonos más a ti, sigas haciéndonos crecer en el camino de la fe y en el conocimiento tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.